Bueno, le agradezco el tiempo que se toma y viene a compartir con nosotros la subsecretaria de Primera Infancia de la provincia de Misiones, Paula Chapalov, que está aquí con nosotros en los estudios de Tupamaré. Paula, bienvenida, buen día.
Gracias, buen día, ¿cómo estás?
Pero muy bien, aquí acompañada, tomando unos
Sí, yo sí tomo mate todo el día.
matecitos. Bueno, vos sabés que viendo un tema que abordaste estos días, que tiene que ver un poquito con el uso de las tecnologías en los niños, que cada vez uno ve con sorpresa o admiración, que cada vez son menos, con menor edad, ¿no es cierto?, que empiezan a utilizar. No sé si por. Yo entiendo que cada vez que son más chicos, porque los padres a veces le dan, ¿no es cierto?, como una cuestión de entretenimiento, pero tal vez no se dimensiona lo que a futuro puede llegar a pasar con esto que en su momento era ya la caja boba para nosotros la televisión. Ahora hablamos de chupete electrónico, podríamos hacerlo,
Sí,
¿no?
nosotros le llamamos el chupete electrónico, pero porque es la manera que encontraron muchos papás, muchos cuidadores, muchos quienes están a cargo de los niños, de tranquilizarlos, de bajarle la ansiedad y generan todo lo contrario, sin saberlo, ojo, o sea, acá nadie nació, como dije bien, nadie nació con el manual abajo el brazo sabiendo ser mamá ni papá, ¿eh? Y capaz que son las herramientas que tenemos y capaz que no dimensionamos, como bien decís vos, el efecto que tiene. Esto es, a ver, el celular, la pantalla, la tablet, la tecnología en sí desde temprana edad, tiene un impacto más adelante que no está bueno. A ver, los chicos no tienen el lóbulo frontal desarrollado, el tema de la vista, el tema del aprendizaje, de la comunicación, del relacionarse con sus pares. Los chicos no saben jugar. Hay chicos que están todo el tiempo con el dedo como indicador y es porque saben manejar mejor el celular con el dedo que hablar con sus pares. Te hablan en neutro por los dibujitos que miran en la tablet. Y hay cosas que se pueden utilizar desde la tecnología para enseñar y no para chupete electrónico. A nosotros nos pasa por ahí que vamos a una sala de espera del pediátrico o vamos cuando son las entrevistas en nuestros espacios a principio de año, vemos muchos papás, muchas mamás que le dan el celular para que se calme y tienen un año. Problema en la vista, el lóbulo frontal, la falta de aprendizaje que van a tener, las distracciones que van a tener. Imagínate que a un adolescente le cuesta prestar atención de tanto tiempo que está en el celular, en la tablet, en la Play. Imagínate un niño tan pequeñito, todo lo que acarrea en su salud. Ni hablar de que tenemos, bueno, hace muy poquito desde el Ministerio de Desarrollo Social se hicieron muchos operativos con el camioncito del anteojo. Y fíjate qué curioso, el camioncito del anteojo estaba destinado a niños de 6 años a 17.
Claro.
Y la cantidad de pedidos que nosotros teníamos de niños de 3 para arriba era impresionante. Niños con miopía, niños con astigmatismo, pero la cantidad de niños que usan lentes hoy y es por el uso temprano de la pantalla. Eso es así, o sea, vos le preguntabas al oculista del camioncito y te decía así. O niños que le duele la cabeza y vos decís, bueno, ¿por qué le duele la cabeza? Y le llevas al médico, le llevas acá. Es el uso del celular, la ansiedad que le genera. ¿Ustedes vieron alguna vez o vos, perdón, un niño cuando pasa muchas horas después de usar la tablet o después de usar el celular, cómo duerme?
No, no lo vi.
No duerme.
No duerme directamente.
Todo el tiempo está agitado, todo el tiempo está como temblando, todo el tiempo inquieto, porque le genera ansiedad.
Claro, a
No
veces
descansa el
recomienda
cerebro
justamente
nunca.
a la noche no utilizarlo, por ejemplo, unas horas antes de dormir, ¿no? Porque a
¿No?
los grandes inclusive, ¿no es
A los
cierto?
grandes nos genera ansiedad, vivimos pendientes del celular. Imagínate un niño. Nosotros que trabajamos todo el día, estamos todo el día con el celular porque lo usamos como una herramienta de trabajo. Imagínate un niño. Produce adicción. Y es grave porque le cuesta mucho relacionarse, le cuesta la conducta, tenemos muchos problemas con el tema de la conducta, y es el celular, ni hablar de cuando estamos hablando de los adolescentes.
Seguramente que esto te llevó a una preocupación puntual, porque digamos también la Sociedad Argentina de Pediatría ya dio un informe hace un tiempo, ¿no es cierto?, que de 2 a 8 años, ¿no es cierto?, los niños cada vez están con más predisposición a utilizar la pantalla, ¿no?
Sí.
Y ante esto, ¿cuál puede ser la alternativa? ¿Cómo pensás vos que se puede abordar?
Mira, nosotros en los tiempos que vivimos hoy y lo que pudimos hacer en los espacios, por ejemplo, es hacer juegos con materiales reciclados, hacerles pintar, enseñarles a dibujar, enseñarles los colores, sacarle al sol, sacarle al aire libre. Nosotros hacemos muchos paseos afuera. Justamente ahora salgo de acá y me voy a la bebeteca, que nos están esperando, tres de los espacios de primera infancia, y enseñarle a conocer lo que son los libros. A que vean con imágenes, a que escuchen un cuento, los cuentacuentos, por ejemplo. Las cuidadoras le enseñan lo que es un cuento. A ver, muchos papás trabajan todo el día.
Sí.
Muchos papás a veces llegamos cansados a casa y sí, toma la tablet, toma la tele, toma la play, porque estamos cansados, esa es la verdad. Nadie está juzgando el método de cuidado de los padres porque nadie nació sabiendo ser padre. Pero sí, por ahí, prestar un poquito más de atención. El tiempo con nuestros hijos es invaluable. Y ellos crecen tan rápido.
Sí.
Esa etapa de los 45 días, como digo yo, a los 3 años, se pasa volando. Y son las partes más divertidas de ellos. Son las partes más terribles, las partes más divertidas, las más amorosas, las primeras palabras, los primeros pasos. Nosotros en los espacios de primera infancia los vemos eso. Vemos las primeras palabras, vemos los primeros pasos, vemos los primeros enojos, los primeros berrinches, las peleas entre ellos, porque sí. O sea, no porque sean chiquititos no se peleen, ustedes no saben cómo se pelean esos chicos.
Sí.
Pero es parte de la convivencia.
Sí.
Por ahí tenemos papás o mamás que te dicen, ay, hoy vino con, no sé, con un raspón en la rodilla, hoy vino con la ropa toda sucia, ¿sí? Porque juegan.
Claro, claro.
Se tienen que ensuciar. Por eso siempre le pedimos que lleven una mudita de ropa o lo, porque se tienen que ensuciar. Se tienen que revolcar, tienen que tocar el barro, tienen que ensuciarse. Es parte del aprendizaje, es parte de conocer las texturas. Muchos de los niños cuando aprenden a comer en nuestros espacios están tocando la comida y es parte del aprendizaje. Es parte de conocer la textura, la motricidad fina, qué es lo que están comiendo. A ellos les encanta eso. Entonces, todo eso es mucho más fácil que darle un teléfono.
Aparte de toda esa etapa, ¿no es cierto?, de ensuciarse. De
es la más divertida.
Es la más divertida porque es una parte justamente de su formación.
Mira, nosotros llegamos, yo soy un dolor de cabeza cada vez que llegamos a un espacio, porque los chicos están, viste, todos sentaditos, comiendo, y cuando llegamos nosotras, es el juego, o sea, nosotros llegamos, le ayudamos a comer, le ensuciamos, jugamos, bailamos, o sea, algo tan simple como bailar. Algo tan simple como, bueno, mostrame qué hiciste y contame. Y yo siempre digo, en vez de preguntarle, y que está Lili acá al lado mío, no, me va a dejar mentir cada vez que le busco a mi hijo por la escuela, y mi hijo ya es grande, mi hijo tiene 14 años. No le pregunto cómo le fue en la escuela. Y eso aprendí hace un buen tiempo. Le pregunto qué hizo de divertido.
¿Qué hizo de divertido?
¿Qué hizo de divertido? ¿O qué macana se mandó? Porque también es divertido. No necesito un niño robot. Necesito un niño que piense. Necesito un niño que viva. La sociedad necesita niños que piensen, que vivan, que se rían, que disfruten, que aprendan jugando, que planten sus ideas. Entonces, cambiar de cómo te fue al que hiciste de divertido, te puede asegurar acá lo que no para de hablar.
Totalmente.
Y te cuenta todo.
Me imagino que debe pasar por allí un poquito entre esos encuentros que tenés a veces desde el organismo, ¿no es cierto?, con los padres, que también lo ven como un desafío, bueno, ¿qué hacer o qué consejo encontrar para poder también, como bien decía, hay gente que trabaja y por allí darle el celular, la tablet es una manera momentánea, pero en realidad no se dimensiona lo que puede impactar después, ¿no?
Claro, mirá, nosotros con los papás charlamos mucho, y está nuestra psicopedagoga y todo en cada espacio, tenemos el equipo técnico y demás. Es más, desde la nutrición hemos hecho un manual para cada espacio, que se armó justamente también por el tema de las comidas y enseñarle a qué cosas comer para el desarrollo y demás. cuando hablamos con los papás, detectamos mucho quiénes son los papás que por ahí trabajan todo el día y no encuentran otra forma. Bueno, está bien, los espacios no están abiertos sábado y domingo. Uh-huh. Entonces, a la siesta, cuando está lindo el sol, cuando el tiempo acompaña, salí a caminar. Capaz que, bueno, ese niño no tiene una bici, ese niño no tiene una pelota. ¿Por qué puede pasar? Uh-huh. Sácalo a caminar. Charla. Pues sí, bueno, pero ¿qué va a charlar un nene de 2 años? Y charlan, yo te juro que charlan. Uh-huh. En su idioma charlan y te cuentan y el pajarito y el árbol y los colores y la ropa. Y te charlan. Sácalo a caminar. Uh-huh. Que pase tiempo con vos. Y yo te puedo asegurar que va a cambiar totalmente hasta la conducta. Esos benditos berrinches, como le llaman, que para mí son manera de comunicarse, uh-huh, no son berrinches. Uh-huh. Va a cambiar un montón, hasta te va a hacer sentir mejor a vos como papá. Ese tiempo como persona. Los niños tienen algo tan puro, algo tan sano, que te cambian un mal día. Nosotras por ahí andamos en la ruta solucionando un montón de cosas todo el día. Uh-huh. Y siempre es, vamos un ratito a la NEO. Uh-huh. Y vos decís, la uh-huh. NEO. La NEO de Oberá, la NEO del Dorado. ¿Por qué a la NEO? Uh-huh. Que para muchos es un lugar triste. Uh-huh. Para nosotros es nuestro lugar de calma. Yo voy al aneo y ver a los bebés, charlar con las mamás, uh-huh, ver ese primer momento de vida, porque uh-huh, es el primer momento de vida, ver cómo esos bebés la pelean todos los días para salir adelante, uh-huh, y hablar con una mamá que pasó lo mismo que yo y mostrarle que Juani hoy tiene 14 años y que está bien. Son momentos de calma. Y alzar un bebé y estar con ellos, y te puedes decir, Lili, a veces hay que estar diciéndome, bueno, vamos, ya es la hora, vamos, porque a mí se me pasa el tiempo ahí adentro. Y yo soy la persona más feliz ahí adentro. Entonces, te digo que el estar con un niño te devuelve tanta paz, tanta alegría, uh-huh, y te cambia el día, ¿eh? Una sonrisa, una macana, un uh-huh, chiste, un balbuceo de un bebé, que se chorree la leche, que se enoje o lo que sea. Fíjate, un nene, ayer escuchaba la radio cuando iba a la escuela, pues siempre escuchamos la radio cuando vamos con mi hijo, y había un audio de una mamá que decía que el niño se chorreó toda la chocolatada porque estaba dormido arriba del uniforme. Uh-huh. Y vos decís, ay, mamá, uh-huh, te mata. Y la mamá lo contó con tanta gracia, uh-huh, y con tanta alegría, y planteó otra situación. ¿Por qué los chicos van tan temprano a la escuela? Uh-huh. O sea, era obvio lo que iba a pasar.
Claro.
Entonces, y ya te reíste de algo que podríamos hacer un escándalo si estamos alterados. Uh-huh. Te causó gracia. Y es un momento. Y el día que crezcan, te vas a acordar del día que derramaste toda la leche.
Contanos, Paula, un poquito por allí... Estamos finalizando el mes de agosto, que fue justamente, y es el mes de los niños, siento que ahora se cambió el nombre de niños también, ¿no? Pero digo,
el mes de las infancias, de todos los niños.
Sí, sí. Bueno, yo comparto el concepto
niño.
Yo comparto el concepto niño. ¿Cuál es la actividad de la subsecretaría que por allí ustedes lo vienen haciendo, ¿no es cierto? Que por allí, más allá de esta preocupación puntual que lo tenés, ¿no es cierto? ¿Cómo acompañan esta realidad que estás diciendo?
Mira, nosotros tenemos, más allá de que sea el mes del niño, nosotros... Lo hacemos todo el año. Estas actividades, todo este tipo de actividades, estas reuniones, esto, llevar un pelotero, que los chicos estén al aire libre, que estén andando en bicicleta, que pinten, lo hacemos todo el año. No solo en los espacios, sino en los comedores, en los merenderos del interior, en los hospitales, trabajamos mucho, claro, con salud pública, y la verdad que venimos trabajando muy fuertemente en, sobre todo, que los chicos salgan de esa parte tecnológica.
Claro.
Que, a ver, nosotros no estamos en contra de la tecnología, ¿eh? No estamos en contra, pero a su tiempo y a su edad.
Exacto.
Y en su forma. Uh-huh. A nosotros, de hecho, hemos llevado a nuestros hijos, te iba a decir, porque son, como para mí, son mis hijos. Uh-huh. Llevamos a los chicos de los EPIs a la robótica. Y vos decís, ¿a la robótica? Sí, tuvieron jornadas en la robótica. Y vieron un robot, uh-huh, y le hicieron preguntas al robot, y el robot les enseñó cosas. Y habló de las emociones, y les mostró qué tenían que hacer, y juegos didácticos. Y también se acercaron a la tecnología, pero lejos de un celular y una tablet. Y con cosas recicladas. con cartones, con pinturas, con cosas adecuadas a su tiempo, adecuadas a su edad. Entonces esto lo venimos haciendo todo el año. Las actividades que la verdad que, bueno, ahora el sábado tenemos en Almafuerte un encuentro también con los chicos, donde va a haber sorteos y todo, como todos los años. Porque esto no lo hacemos, la subsecretaría está hace 3 años. Es relativamente nuevita, sí, si se quiere, pero lo venimos haciendo hace más de 10 años, todos estos encuentros. Así que la verdad que estamos muy, muy contentos.
Bueno, qué interesante, porque yo lo veo así, porque digamos, ustedes están tratando de acompañar un tiempo de crecimiento niño, porque a futuro trae dificultades, ¿cierto?, de atención, de concentración y todo lo que hoy analizan, ¿no es cierto?, las tecnologías, porque a nivel educativo también están viendo qué hacer con el dispositivo, ¿no es cierto? No la prohibición en sí, sino cómo aprovecharlo pedagógicamente, quiero decir.
Claro, la verdad que nosotros, te vuelvo a repetir, no estamos en contra de la tecnología, lejos, siempre y cuando sirva para enseñar. Muchas veces la tecnología aleja a las personas. Sí. Entonces, estamos los adultos, estamos tan ensimismados en un teléfono, en una tablet, en una notebook, en la tecnología en sí, que olvidamos lo que es el olor de un libro.
Exacto.
Que olvidamos lo que es el olor de una mañana, de una tarde, de ver, de aprovechar estos atardeceres. Yo vivo en Itambehuazú, los mejores atardeceres del planeta, Diana.
Sí,
y vos le ves a los chicos jugando en la calle a la pelota.
Sí.
Cosa
sí,
que hoy no es tan común. Sin embargo, desde lo pedagógico tratamos de que estos niños dentro de nuestros espacios jueguen a la pelota, tengan actividades físicas. Esa es otra cuestión, el estar tanto tiempo sentados, quietos, y no hacer un deporte desde chicos, genera un montón de problemas después. Y la comunicación es sumamente importante entre sus pares, la sociabilidad entre ellos es sumamente importante.
Claro.
Y esto, a ver, lo hablamos desde los 45 días hasta los adolescentes. A los adolescentes le cuesta comunicarse, imagínate un niño que está arrancando. Entonces la idea desde lo pedagógico es justamente armar todas estas actividades fuera del espacio. Jardín botánico, parque de las fiestas, llevarlos a Oberá, llevarlos a un salto, llevarlos al parque un día, a la plaza, ahora a la biblioteca, al centro del conocimiento. Los llevamos a ver el observatorio. La emoción que tenían esos chicos por ver ese telescopio y que sabían, porque las chicas los preparan antes de ir, le cuentan lo que van a hacer, qué van a ir a ver y demás. La emoción que tenían ellos por ver un telescopio, porque se veía la luna, y no preguntaron ni por mamá, ni por papá, ni por nadie, y estaban emocionados por ver algo. Ellos son curiosos.
Claro.
Entonces hay que aprovechar esa curiosidad, esas ganas de aprender que tienen, porque son como esponjas, y llevarle a hacer esas cosas.
Claro.
Misiones tiene muchísimas actividades, y esto es una política pública para los niños, tiene muchísimas actividades gratuitas para nuestros niños.
Bien.
Aprovechar, justamente pensado en aquella familia que por ahí no tiene para llevarle al cine o para llevarle a ver una obra de teatro, que a veces son caras. Tiene estas alternativas como el salto al conocimiento y muchísimas actividades para los chicos gratuitas. Ajedrez, la biblioteca, la biblioteca pública, el observatorio, los laboratorios de la robótica. Bueno, la escuela de robótica en sí tiene muchísimas actividades. El parque de la ciudad, una cosa que se recuperó y que estaba totalmente abandonado. Hoy vos pasás, y el que vive en Itambehuazú lo sabe. Vos pasás y todos los días a la tarde eso está lleno. Sí. No importa si es un lunes, un jueves o un sábado, está perfecto. El Parque Paraguayo, que tiene una plaza para nuestros niños. Sí. Llevarlos a la plaza, básico como eso.
Totalmente. No, aparte de esa cuestión del juego, ¿no? Lo lúdico en todo esto, lo importante, porque aparte de relacionarse, también queman energía, ¿no es cierto?
Pero
porque
totalmente.
A diferencia de estar con el dispositivo quieto allí, digamos, solamente trabaja la mente.
No, pero aparte es aprender con ellos.
Sí.
Vos te sentás con un mate en la plaza, y me toca ver mucho eso. Te sentás y ves a las mamás charlando, qué sé yo, tomando el mate. Y lo que nos cuesta a nosotros comunicarnos como adultos, y lo que le cuesta a nuestros adolescentes comunicarse con otro cuando se está conociendo, los niños van, te dicen, permiso, jugamos, me prestás tu pelota, vamos a tirarnos del tobogán, o me prestás la hamaca, con una facilidad. Y ya son mejores amigos.
Ayer me ofrecieron en la calle figuritas, ¿viste? Tengo el tema de las figuritas mundial, ¿no? Como una forma también, fíjate, de volver a eso, de buscar la figura y armar el cuadernito, ¿no?
Sí,
tratando de completar su figurita.
Que convengamos que los adultos estábamos más interesados en completar el álbum que los niños, te voy a decir. Pero porque es nuestra etapa, digamos.
Así es.
Pero sí, volver a eso, volver a juntarse, intercambiar figuritas. Las mamás se juntan después de del día de los espacios, a la tarde, y vos ves porque yo las tengo a muchas de esas mamás de los espacios de primera infancia, y ves cómo se juntan a tomar el mate y los chicos crecen juntos.
Sí.
O sea, son amigos desde el espacio de primera infancia.
Sí.
Y muchos de ellos, que ya hace 3 años estamos, los vimos crecer.
Claro, claro.
Y los vimos irse al neni o a la escuela juntos. A esos amigos inseparables, a ese grupito de terribles, como digo yo, se van juntos al neni. Y sí, a medio año estamos con la directora del neni explicándole por qué los niños son así.
Sí.
Entonces, porque la preocupación es porque el niño no hace caso.
Claro, claro, claro.
O sea, yo me preocuparía si el niño te hace caso.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando de niños de 3, 4 años.
Sí, sí.
Yo me preocuparía si el niño está sentado quieto y hace justamente lo que vos le decís.
Así es. Pablo, la verdad que es un gusto escucharte y me parece interesante que desde una subsecretaría puedan plantear esto de discusión en la familia, discusión en la escuela, discusión en la sociedad, ¿no es cierto? Y también acompañar estos espacios que están haciendo en la provincia para, a modo de prevención, tal vez, ¿no es cierto?, a futuro, ¿no es cierto?, desde lo lúdico y desde también lo educativo.
Sí, la verdad que para nosotros es un placer todo el trabajo que venimos haciendo hace 3 años, que fue tan pensado por nuestro gobernador Hugo Passalacqua, porque fue creación de él esta subsecretaría y ponernos al frente a nosotros. Nosotros veníamos de la línea 102, totalmente distinta la temática, más cruda, más cruel, más de 400 casos resueltos y un trabajo territorial impresionante, que pasar por ahí a algo tan, tan lindo y tan tranquilo, si se quiere, con los espacios de primera infancia, que a ver, la subsecretaría no solamente se ocupa de los espacios de primera infancia, nosotros nos ocupamos desde el embarazo hasta los 5 años, todo lo que lleva ese niño, esa gestación, trabajar en conjunto con salud pública, con nuestros niños prematuros. Antes el espacio de primera infancia no recibían niños con discapacidad, hoy porque no estaban preparados. Hoy estos espacios reciben niños con síndrome de Down, niños con TEA, niños con un montón de diagnósticos que no hacen la diferencia. Que se incluyen, que están, que tienen un equipo terapéutico al lado, que los acompaña, los papás, la psicóloga que acompaña. Entonces, totalmente un placer para nosotros hacer lo que veníamos haciendo capaz desde otro lugar. Pero hoy como política pública, recién hace 2 meses firmamos el convenio del Plan de Primera Infancia con Nación, que fue un trabajo de muchos meses. Y creo que fuimos la primer subsecretaría que trajo algo, que consiguió traer algo de Nación real.
Claro.
Y hace 15 días firmamos un convenio con la red de infancia de Buenos Aires, junto a la Embajada Británica, quien va a subvencionar, si se quiere, todo lo que es el Reconectate. ¿Qué es el Reconectate? Justamente el trabajar en equipo para prevenir maltratos, abuso, trata y un montón de otras cosas desde la primera infancia. Es un acompañamiento.
La otra vez que no hablamos, ¿cierto? Porque hoy hay preocupación por esa parte, ¿no es cierto?
Exactamente. Justamente nosotros traemos el Reconectate. Ahora dentro de muy poquito vamos a hacer la presentación con el equipo técnico acá en Misiones. Luego se va a hacer la presentación en la Embajada Británica, que fuimos muy cuestionados también porque fuimos a firmar en la Embajada Británica. Pero bueno, son cuestiones... Que la verdad que mientras sirva a la provincia y a nuestros niños, más que bienvenidos. Aparte es una herramienta que le va a servir a los papás y va a ser la primer provincia en trabajar desde la primera infancia, que es algo que el Reconectate no tenía. Cuando fuimos invitados hace muy poco a la presentación hace unos meses del Reconectate en el Senado y tuvimos una mesa de trabajo, yo escuchaba niño, niña y adolescente, niño, niña y adolescente. Pasa esto en niños, niñas y adolescentes. Escuché. Está bien. ¿Y la primera infancia?
Claro.
¿Cómo ayudamos a los papás que le dan de tan temprana edad los juegos a los chicos? O que manden audio, o una foto, o un videíto que sube mamá y papá, o una foto que le pasamos al tío, a la tía, a la amiga, al amigo, no sabemos dónde termina. Y desde ese planteo, el Reconectate se reacomodó justamente para poder trabajar desde la primera infancia y acompañar con más seguridad a la familia y a nuestra provincia. Y va a ser la primera provincia, es una prueba piloto, que va a ser desde la primera infancia. Ninguna otra provincia tiene esto. Y todo pagado y subvencionado y gestionado por la Embajada Británica, que va a caer acá en Misiones. De una manera justamente pensado en que somos fronteras, una provincia.
¿Probable fecha todavía no? ¿Mes?
No, todavía. Sí, en septiembre. Uh-huh. Sí, en septiembre, pero fecha todavía no.
Bien, bien. Si alguna familia o alguien quiere contactarse con ustedes, ¿es posible? ¿Hay modo de hacer consulta, acompañamiento?
Sí, sí, sí. Están las redes del Ministerio de Desarrollo Social o nuestra red, que es la Subsecretaría de Primera Infancia, en Instagram. O se pueden comunicar al 3764-941777, que es mi teléfono que yo contesto y que yo les voy a contestar. No hay problema.
Como así nos ha atendido para venir hoy acá.
Pero siempre, no hay problema.
Paula, la verdad que es un gusto, te felicitamos por todo. Gracias. Esto, un tema disparador que justamente queríamos llegar a esto, ¿no es cierto?, de esta presentación que van a hacer aquí en la provincia, y te felicitamos por esa gestión silenciosa, pero que va a ser justamente la provincia que va a lanzar esto, ¿no?
Muchísimas gracias.
Así estamos entonces con Paula Chapovalov, que es la subsecretaria de Primera Infancia de la provincia de Misiones.